Laia, libertad aquí y ahora. La crisis de los 40.
¿Cuántos años tenía que no hacíamos un Laia a los tres?
Mierda, como...
3 años fácilmente.
3 años más o menos. O sea, el último que lo hicimos a Sangoloteo.
No manches, ¿no? ¿Sí?
Sí, el último Laia, sí. Aquí venimos a grabar podcast de libertarios.info una vez.
Pero la del matrimonio gay
vino,
y eso.
Hasta vino Arteaga Arti.
Y este...
Víctor Hugo Becerra. Víctor, sí.
Bueno, aquí vamos. Y bienvenida. Y bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora, el podcast anarcocapitalista del Movimiento Libertario de México.
El año nunca ha sido el Movimiento Libertario de México, ¿no?
Ah, ¿no? Pero les tenemos una noticia, Leo. El Movimiento Libertario de México ha muerto y este es el programa... ¿Qué? ¿No? ¿Tampoco?
Sí, la verdad sí, pero estamos esperando el memo de Esteban.
No, bueno, bienvenidos. Esto es una edición
está,
más...
perdón, ahora mismo está entubado.
Sí, ya...
¿No? Ya...
¿En mi vado?
Entubado de ti.
Bien, bueno, pues bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí Ahora. Yo soy Pepe Torra, arroba Pepe Torra en Twitter. Conmigo están, como siempre, en Laia.
Hugo González, el rey de los anarquistas.
Eric Araujo Martínez, en Twitter estoy como... ¿Cómo estoy?
Eric Araujo M.
Arroba Eric Araujo M.
Tenemos tanto tiempo de hacer podcast que Eric ya olvidó su handle de Twitter, imagínense ustedes.
Y olvidó que él dice ser el primer libertario de México.
El primer libertario de México.
Es que ya eso ya está muy viejo. ¿No? O sea, ya empiezo a sentir feo, güey.
¿De decir que eres el primer libertario de México?
Sí, ya.
¿Podrías decir que buscas gente libre?
No, no sí, el primer libertario de México.
Sí, no, porque acuérdate que para ellos somos libertarios.
Pero yo busco gente liebre, güey. Gente liebre, no libre.
Bueno, el día de hoy no sé, tenemos una variedad de temas. Una variedad de temas. O sea, ustedes recuerden que, digo, para quien nunca ha escuchado Libertad Aquí y Ahora, Libertad Aquí y Ahora es un podcast anarcocapitalista sin ninguna clase de censura como en algún momento tuvo Radio Barra Libre o el podcast de
Libertad. Lo tiene. Radio Barra Libre tiene unas guías de contenido que bajo
guías
las...
de contenido que es censura.
Sí, sí. En Libertad Aquí y Ahora...
Es censura y además es línea.
Ah, claro, hay una línea clara en... En Libertad Aquí Ahora no hay nada de esas chingaderas, ni puterías, ni nada de eso. En Libertad Aquí Ahora se habla, como se debe hablar, al chile. ¿Y por qué? Porque queremos libertad aquí y ahora, no allá y entonces.
Estamos en el mes del orgullo de la diversidad sexual. Y queremos saludar a toda nuestra audiencia LGBT. Que significa liquor, guns... Beer and tits.
Muy bien, LGBT.
Bueno.
Y entonces, bueno, el día de hoy, no sé exactamente, el tema original es la crisis de los 40.
De los 40, ¿no? 40 o 40 y más, puede ser que 30 ya casi 40, pero se dice que hay un umbral, antes era más bien de hombres, pero ya es como de todos, ¿no? Hombre y mujer y... Y lo que sea, ¿no? Que llegando al 40 te da el es una crisis de identidad, de... Empiezas a ir a antros gaysosos y... O al revés, ¿no?
Güey, a ver, yo salgo a antros gaysosos desde que tenía 20 años, güey. No es un tema de ese.
No, yo no digo que tú... O sea, en ti no es crisis eso.
Ok, está bien, pues.
Ya que lo aclaraste, en ti no es crisis, ¿no? Pero... sobre todo porque que tenemos uno de los anarcocapitalistas de este podcast. Ya.
Güey, hablaste como cierto libertario también ya más viejo, dijiste podcast.
De este podcast ya.
Algunos de los miembros de este podcast.
Como Pancho Burques.
Nunca esa persona nunca ha podido hilar S y T. Nunca ha dicho nada.
Okay, este podcast. Ajá.
Si acaso dirá un podcast. Podcast.
Okay, ese podcast. Podcast. No. Podcast.
Bueno, estaba en lo. ¿En qué estaba? Ah, sí. Que uno de las personas que está en este. Podcast.
Sí, sí.
Podcast.
Hugo ya pasó del cuarentón.
Superó el cuarto piso.
Y entonces. Estábamos muy preocupados. Porque andaba muy raro, ya tiene como unos 2 meses, un mes y medio, con un comportamiento errático, francamente.
Sí, todo creemos, la hipótesis es que se desata a partir de una gran muestra de compañerismo que se dio en algún momento hace 2 meses. Y a partir de ahí, Hugo, te hemos notado... Esto es una intervención más que un podcast.
Ajá, ¿me han notado qué?
Pues, en crisis, Hugo.
Yo no estoy en crisis. ¿De dónde sacan que estoy en crisis?
O sea, como es que comportamientos erráticos, Hugo.
¿Cómo que? A ver, díganme.
Porque ejemplos. Ya empezaste a exaltar los valores del compañerismo, de cosas que antes no te interesaban para nada.
A ver, en una reunión cercana terminé yo como el pinochetista de la noche.
Sí, exacto. Ya te estás haciendo más a la derecha, como...
como debe ser, dirías.
Como debe ser, sí, pero...
No. O sea, ¿cómo mezclas los antros gaysosos con el pinochetismo? Explícame.
Bueno, lo que tú tienes que explicar, tú eres el de la crisis.
Yo no estoy en crisis. Bueno,
aparte ya en otra conversación, a mí me estaba sugiriendo que me uniera a ciertos grupos donde él ya se unió.
Necesito que hables al micrófono siempre.
Mientras no sean grupos que de antros gaysosos.
No, me dijo, no, es que mira, hay que juntarnos con tales grupos libertarios porque la verdad ya nadie hace nada y así.
No, eso yo creo que te lo dijo alguien más.
O sea, ¿es Hugo el que está en crisis o es el libertarismo mexicano el que está en crisis? Creo que ese es un gran tema. Sí. ¿Está el libertarismo mexicano en crisis?
Yo entré en crisis cuando el libertarismo mundial decidió que era una buena idea pensar en fronteras cerradas, en respetar bordes estatales.
O sea, desde Mises, digamos.
No, ¿Mises qué, güey? Desde Hoppe y sus idioteces.
Y ahí empezaste a...
No, dejé de podcastear más de un año. Porque me parecían unos
pendejos. Y también hubo crisis en el Mises, ¿no?
Sí, claro, bueno. Sí, hubo crisis en el Mises, por supuesto. Justo con este tema. Yo nunca entendí cómo, si a Hans Hermann Hoppe nunca los fumó a ellos, de repente ellos tenían que hacerle caravana y sombrero a ese cabrón.
Bueno, es uno de los cuatro grandes discípulos. De Murray Rothbard.
Sí es, pero era justo el que le sacaba el culo al Instituto Mises.
O sea, pero no es como que Bloch tuviera una postura mucho más políticamente correcta al respecto.
O sea, considerando la esclavitud voluntaria, no.
O Rockwell, que solo escribe sobre teorías de conspiración en su blog.
Ah, bueno, no sé lo que dice el blog de Rockwell, ¿no?
O sea, creo que el único discípulo serio de Rothbard que queda es David Gordon, ¿ya?
Sí, pero Rothbard no era una persona seria en ese aspecto. Rothbard siempre tuvo pedos bien fringe.
Pero no iba a bares gaysosos, digamos.
¿Eso qué tiene que ver?
¿Cómo habrá sido la crisis de los 40 de Rothbard?
No sé, no tengo ni idea. ¿A los 40 estaba en el rollo con Rand o cuándo fue eso?
No, era más joven. A los 40 ya no estaba con Rand.
Sí, pero... estaba...
No, sí, no. Rothbard tendría entre probablemente early 30s cuando estaba con Rand.
¿Y cuánto duró ese affair?
Todo iba más lento antes, así que yo diría que unos 4 años.
Sí, el asunto además era que todos sus amigos nadie quería estar realmente. O sea, ni Raikon, ni Reisman, ni Ligio querían realmente estar con Rand. Y era como, bueno, pues es amiga de Murray, hay que tirarle bola.
Sí.
Aparte, ¿recuerdas que hace unos momentos nos dijo Hugo que si nosotros le hubiéramos hecho caso, el libertarismo no estaría así?
Exacto. Y la pregunta es cómo está, porque sí creo que al final el tema de la crisis de los 40 va... ¿Es acaso la crisis de Hugo es un reflejo de la crisis que vive el movimiento libertario en México?
Yo creo que sí y estoy tal vez diciendo que es más una crisis del libertarismo que una crisis de Hugo. O sea, la verdad, la única crisis que he tenido en los 40 es darme cuenta que cuando cumples 40 no dejas de cumplir. Y luego cumples 41, 42. O sea, ese conocimiento que a pesar de ser obvio me pegó, es mi única crisis. Lo que sigue es una crisis 100% del libertarismo. A ver, ¿dónde está la nueva generación de ANCAPs con huevos?
No hay un solo ANCAP que venga después de nosotros. O sea, generacionalmente podrías decir
hay un montón de ANCAPs jóvenes que no conocemos. Por ahí, rodando en el mundo hispano. ¿Cómo chingados no?
Pero potencialmente cualquiera podría ser Pero no, no. Tú te tienes que reconocer y aparte tienes que... ¿Buscas hacer contacto de alguna forma? No sé.
O sea, ¿porque hay ANCAPs nuevos que son contemporáneos de ustedes o míos? Que no sería una nueva generación.
Sí,
como,
claro.
Como Alex Vega.
Como Alex como, Vega, sí.
¿Cómo se llama este hombre? Que le va a América.
Alfredo.
No, no, Alfredo. Digo, Alfredo estaba aquí
antes. Pero se posicionan o en la generación de Pepe, en la nuestra, o más arriba. Exacto. No es una generación de relevo.
A ver, yo entendería que si tienes 21 o 22 años y no vives los 21 y 22 años, como lo vivimos nosotros, en especial Eric y yo, en 1990 y poquito, güey. 90 y mucho, 99, 98, 97. Y el mundo está conectado y hay internet y hay libertarios y te interesa el tema, tendrías que ser ANCAP, no podría ser otra cosa pito floja.
No, pero aquí está la cuestión de que muchos se han comido el cuento de no, el anarcocapitalismo es la enfermedad infantil del libertarismo o el cuento de que hay que ser pragmáticos si queremos lograr un cambio. Creo que nuestra generación fracasó, bueno, nuestra, haciéndola muy amplia, nuestra generación libertaria, fracasó en creer que it was happening. O sea, hubo un punto en 2012 donde sí, Ron Paul va a ganar y todo va a ser mejor.
¿Será un tema como de generacional de que si nosotros somos los hippies del anarcocapitalismo, la generación que vino después de nosotros son una especie de yuppies nihilistas que realmente les vale madres?
No sé.
No, pero es que aparte, como decimos, no hay una generación de relevo. Para poder decir, mira, comparado con fulanito veinteañero, que dice ser ANCAP, no tiene que ver. O sea, ni siquiera hay con quién comparar. O sea, yo creo que tú estás, Hugo, siendo muy, muy optimista, diciendo que por ahí hay regados, no sé cuántos, te imagines que haya. Pero pasó un rollo como, es que ser ANCAP era más bien muy radical cuando estábamos en la escuela y con todo el movimiento libertario que se hizo pop. Básicamente es como ahora traer tatuajes.
Sí.
O sea, te haces una calavera, o más bien ya no hay de eso, ya te haces un mandalas.
Unos peces con...
Ajá, y apago, te haces unos árboles o unas gaviotitas ahí volando.
Unas, como unas letras que se vuelven gaviotas y vuelan.
Sí, 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 entonces eso
lo es que... Lo que sea que se vuelva gaviota es tema de tatuaje.
Entonces eso es lo que está pasando con el anarcocapitalismo, si es que existe, que se descafeinó.
O sea, no dudo que debe, o sea, como dice Hugo, no dudo que debe haber un par de ANCAPs ahí, pero pues ahí están bien, digamos.
Quiero darle un saludo a nuestros amigos Gus Villegas y Rolanis, que exacto, son ANCAPs, pero no son de la generación inferior a nosotros. Entonces, ¿qué chingados hacemos?
Pues a ellos me refería, a Gus, a Rolanis, a Alex Vega, son gente de nuestra generación.
Los de no hay ANCAPs
en... O sea, Gus es mayor que ustedes.
No hay ANCAPs allá en Guanajuato, el Miguel Hernández, ¿cómo se llama ese cuate? No, sí es ANCAP.
Sí, pues son de nuestra generación, finalmente.
¿El báculo? ¿Qué es?
Puto.
El báculo no es, el báculo es, él mismo se dice, soy el Rand Paul mexicano. Ni siquiera el Ron, el Rand Paul.
Uy, pero eso está horrible.
Nadie quiere ser Rand Paul, ni siquiera Rand Paul quiere ser Rand Paul.
Eso es como, Eso es como ser, a ver, dime un futbolista bien mediocre, güey, mexicano, que algún güey pudiera decir, yo quiero ser el fulano de tal, de la derecha.
No, que no, nunca, que no la haya hecho.
O sea, uno que no importe, güey.
O sea, el wiki.
Ajá.
Quiero ser,
El, ¿cómo se llama uno que trajeron de regreso al Cruz y que ni pegó? Que nada más tuvo una, el Gullit.
Ah, el Gullit Peña, sí, o sea.
El Gullit Peña de... O sea, que tuvieras tu playera, ¿no? Y que dijera Gullit.
Quiero ser Kalusha.
Y me imagino que era por Ruth Gullit.
Sí, 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 porque traía el pelo chino igual que él, supongo. O sea, pero sí, es exactamente el punto. ¿Quién quiere ser el Rand Paul? No, y... O sea, ¿dónde está? Sí, la generación de relevo... Porque dirías que Sergio Mendiola es un ANCAP.
Diría que Sergio Mendiola es un ANCAP que no se dice a sí mismo ANCAP. Y digo, eso es no ser ANCAP.
Que ni a madres es ANCAP.
Yo no, o sea, No estoy seguro.
Más allá de nuestras discusiones teóricas o no, creo que no...
¿Teóricas o teoréticas, Hugo?
Más allá de nuestras discusiones... Podemos hablar de él si quieres ahorita. Hablando de nuestras discusiones teóricas, más allá de eso, si no te dices ANCAP, no eres ANCAP.
Aparte, viene el rollo como cierto personaje que también que conocemos, que dice, no, es que el NAP no sé qué, no es una solución. No, güey, en efecto el NAP no es una solución de nada. Es un principio y ya, es casi un principio de derecho. Es un poquito como primero en tiempo, primero en derecho, que dices, pues sí, o sea, es una manera
racional. Sí, pero eso no te va a dar el precio de los jitomates los martes de cada mes. O sea, eso es
exactamente, pues, un principio. Solamente que es un principio más amplio que puede tener dentro de sí, respetándolo, que puede estar muy bien, puede combinar los diversos valores jurídicos, como la libertad, la justicia, la igualdad, y pueden caber muy bien en el NAP, como un marco de referencia y de que te dice dónde va cada cosa, ¿no? Pero nada más es eso, no te dice más gran, o sea, no te dice otras cosas, no te da la ley, no te da nada de eso. Entonces, obviamente no es una solución.
¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos?
Creo que no supimos administrar el cambio. Esa es la situación.
Explícate, no te entiendo, pero me interesa saber a qué te refieres.
Mira, todos los movimientos que hay hoy, de generaciones posteriores, o sea, no me refiero a los México Libertarios, ni al MLM de hoy, ni a los de que son gente de nuestra generación, ni a la UNACON. ¿Todavía hay UNACON?
Pues todavía está Santos.
No, bueno.
Polo ya se va a los raves y sale sin playera, bien drogado. ¿Sí? Y la más. Sí, qué pedo.
¿Rodolfo?
No, Leopoldo.
Ah, Leopoldo, sí.
Yo me creía que estaba practicando Muay Thai.
No, y no hay como escuchar a Oki con LSD encima. Y sale el güey así sin playera, con un collar y pulsadas de cialumen, esta madre. Así de plano, así. Esa es la generación.
Esa fue la crisis de los 60.
Es la generación de Hugo, para quien no esté...
No es cierto. Polo no es de mi generación. Polo me saca como 10 años.
Pero bueno, o sea, me refiero a los nuevos movimientos. A SFL, a...
SBG Gente Libre.
Digo, a SBGL.
El Libre Gente Busca Adriana. Los de Students for Liberty. Ahora yo no sé, Students for Liberty... ¿Se considera un movimiento en sí? Porque es una organización grande y están ahí mientras sean Students y mientras sean For Liberty.
Bueno, hay ahí dos grandes mentiras en Students for Liberty. La parte en la que tienen que ser estudiantes es falsa. Ahí la gente se queda lo que se tiene que quedar.
Y la parte de Liberty.
Y la parte de Liberty, que también es falsa.
No sean así. O sea, hay gente valiosa en Students for Liberty. Ok, está bien, no vamos a censurar. A ver, digan pues.
¿Hay gente valiosa en Students for Liberty?
Sí, yo creo que sí. O sea, ¿cuál es su definición de valioso? Güey, hay gente que quiere trabajar por libertad y ese es su foro. Sí, no,
claro, estoy de acuerdo. Por el punto, a lo que iba con administrar el cambio es, esa generación, a los que alcanzamos a tocar ideológicamente, y...
O en el caso de Eric, concretamente.
O sea, piensen quién dejamos... Piensa a quién le dejamos Students for Liberty. O sea, ¿quién fue el primer Students for Liberty?
¿Quién fue el primer Students
for Liberty? Gente a la que debimos ayudar a formar por completo. Sí. Y al final se hicieron. O sea, los Alexander Bardales, los Omar Raya, los Sergio Mendiola.
Por ellos, pero es que también fue una falta de huevitos de ellos mismos.
Ah, no, claro. Y por otro lado están los que quisieron entrar al MLM. Y cuando vieron que en el MLM no había acción política, no. Ni había de me voy a hacer pendejo y
ni viajes, ni...
Exacto, no le quisieron entrar. Y luego se fueron a hacer sus otras cosas. Hablo de los Mitch, hablo de los Josué Segura. Si no están de acuerdo conmigo, corrijan. Porque no quiero ser el único que se quema diciendo nombres.
No. A ver. No, a ver, por ejemplo, Mitch ha saltado de un lado a otro y a todo el mundo ha dejado colgado, güey. ¿De quién más quieren que hable mierda?
No, o sea, es el asunto. Entonces esa gente va y ahora están en Se Busca Gente Libre y donde hay chavos que estuvieron en SFL y que se salieron cuando los priistas, y hay chavos panistas, y toda una generación de desubicados no liberales que les gusta la idea de una política nueva, Kumamotos, pues.
Ahora, sí, no, o sea,
una
sí,
política
sí,
nueva y ciudadana.
Pero si también, una persona es Kumamoto, ya para mí es cagado, empecemos por
pero
ahí.
Pero también viene, viene a colación lo que tú decías, ¿no, Pepe? Que el una onda política cultural que veía la libertad o que ve la libertad solamente como meterse drogas, expresar sus preferencias sexuales, por más retorcidas que sean, o y que todo muy bonito.
A ver,
y
yo expreso mis preferencias sociales, sexuales, por más retorcidas que sean, pero yo sé bien que eso no es el pinche quid de la libertad,
güey. No, pero pareciera que sí, o sea,
libertad de meterla y sacarla donde yo quiera, güey. O sea,
no, sí, pero
chido,
cuando,
pero
cuando
eso no es
eso, el, no es toda la libertad.
Cuando vuelves la causa que se vuelve exclusiva de drogas y sexo, estás olvidando que todo eso está fundamentado en los derechos de propiedad.
Sí.
La causa de la libertad en México debería hablar de derechos de propiedad. Y después sobre eso construir todo lo demás.
Sí, sí.
¿Pero qué estamos buscando? ¿Ganarle batallas al gobierno? ¿Ganar matrimonio gay por parte de... O sea, los gays quieren que os reconozca el gobierno? Yo no estoy en contra del matrimonio gay. Me parece bien que mismos derechos a todas las personas. Pero... pero no es la solución a nada. O sea, sí. Es una discusión que ya hemos tenido, ¿no?
Oh, pero es el cuentecito este de las estrellitas de mar, ¿no? De no vas a poder regresar todas las estrellas de mar, la chingada, y la niña dice, no, pero para esta que estoy regresando hace la diferencia. Si tú quieres cosas que tienen que ver con libertad sexual y todo este pedo. Bueno, pero me tengo que tapar el hocico yo mismo porque en México hay puta libertad sexual. No hay nada que pelear.
Y la legalización de drogas es otra parte. O sea, porque mucha de la gente que pragmática que defiende la legalización de drogas, sobre todo en la izquierda, es no, es para que podamos regularlas y podamos ponerles un chingo de impuestos.
Y es la única buena razón para que no exista la libertad de drogas.
Ese es todo el punto. Entonces, al final, los no sé quién estuvo en hubo un evento que organizó la Fundación Auman sobre la agenda liberal. Al final, el resumen de mi intervención fue: son nuestras causas, que ellos se cuelguen a nuestras causas. Lo que estamos haciendo es colgarnos a sus causas. Colgarnos a que legalicen la mota, pero con un chingo de impuestos. Colgarnos a...
Sí, no, y decir, nosotros los libertarios, nosotros los anarcocapitalistas o liberales, vamos a permitir esa concesión para que la legalicen, cuando en realidad estás haciéndole todo el puto juego a ellos. O sea, no es cierto que estás dando concesiones. Nadie te está pidiendo permiso a ti
de nada. Y no estoy seguro si realmente se está avanzando en materia de libertad individual.
O sea, a ver, si tenemos que llegar colectivamente a pedir... O sea, es la gran diferencia entre libertarios y liberales. La teoría de predatorio del Estado. O sea, si tú me dices, ¿qué prefieres, Hugo? ¿Que se legalicen las drogas o poder drogarte sin pedos tú solo? La respuesta siempre va a ser drogarme sin pedos yo solo.
Sí, pero por eso
aunque sea ilegal. Punto. Puede ser totalmente ilegal, güey. Pero si cierras la puerta y te drogas y no hay pedo, yo prefiero eso a que sea legal y con todas sus parafernales, pendejadas, impuestos, y que ahora sí el Estado se pueda meter en tu droga.
Al final es el punto, te estás sumando a la causa socialdemócrata y lo que estamos luchando es por una socialdemocracia real en la que haya libertades individuales, aunque nos llenen de impuestos hasta el cuello y nos sigan controlando precios y siga habiendo altos aranceles. Y de pronto la libertad económica dejó ser parte de la causa porque estratégicamente nos conviene más.
Okay, pero nosotros fuimos chavos, o sea, tú todavía medio. Nosotros fuimos chavos.
Eric también.
Y aguanta, pero a ver, a los 28 años que yo llegué a este pedo, ya no estaba tan chavo, pero todavía era chavo. Y la libertad económica me importaba. Y mira que no era ni siquiera, o sea, ni siquiera era empleado, era emprendedor por varios lados, güey. Entonces, yo no puedo entender cómo podemos darle licencia a un chavo a decir, es que el pendejo no entiende la libertad económica porque está chavo cuando tiene 28 años, güey. Y, o sea, no le podemos dar licencia a que porque están jóvenes y están pendientes de otras cosas, como todos hemos estado en la puta vida, entonces no deben entender la importancia de la libertad económica, es mi punto.
Es que están como la actual lucha de los que se autodenominan libertarios, está nada más golpeando como en los temas de la izquierda. Uh-huh. No, ahí están metidos en los matrimonios entre parejas homosexuales, entre lo que decías de las drogas. Y no salen de ahí, o sea, están dando vueltas y vueltas en lo mismo.
O sea, pero el libertarismo no es pitos y perico, o sea, no se trata de eso.
No, exactamente no, güey. Por eso no hay quien esté diciendo, a ver, güey, es muy importante la libertad económica, derechos de propiedad, todas esas cosas que aparentemente, no, y cada cierto tiempo sale algún libertario de los chavos que creen, no, es que mira, la economía, güey, eso ya lo siente como un descubrimiento.
A ver, o sea, Trump sí es cierto que como el negro mágico Obama tiene a niños detenidos separados de los padres en las estaciones migratorias. Pero también Trump le acaba de meter un pinche arancel enorme al acero. Y también Trump quiere cancelar el TLC, que dentro de lo que tú quieras, si no es para mejor, es un retroceso. Y no creo que sea para mejor, porque es lo que está diciendo. Y eso parece que a nadie le importa. ¿Qué? ¿Porque tienes menos de 40 años no te tiene que importar eso? Considerando que tienes más tu vida por delante que alguien de más de 40. Y tu vida por delante va a depender que haya comercio libre en México. O sea, que ya nos acostumbramos a que haya comercio libre en México.
Mira, les voy a poner un ejemplo de, perdón, esto, pero es volviendo a la cuestión. Porque al final, lo he dicho una y lo seguiré diciendo, es una cuestión de principios, ¿no? El por qué las nuevas generaciones, por qué el libertarismo mexicano está en crisis, es porque no hay principios. Porque la gente, los jóvenes dejaron de aprender principios. Y cuando llegaba la gente nueva al MLM y nos decía, no, es que ustedes son muy duros, principalmente yo.
No los pero es, bien, una, no es los una cuestión quieren. De forma, ¿no? Además, o sea, porque...
Sí, pero al final
no la cuestión era... más duro que el
gente,
resto.
O sea, la gente que logramos formar en base a principios, por mal que creyeran que os habíamos tratado, hoy sigue viviendo en base a principios. A pesar de que hayan dejado el MLM... Y enojados de que entendí, o sea, ese es el punto y es fundamental, entendieron que se trata de principios. Y ahora de pronto tienes a los SFLs diciendo los falsos libertarios que no creen en el aborto libre. O la última que escuché de un se busca gente libre que dijo la propiedad intelectual, el que no haya propiedad intelectual. Pues es una cuestión de compartir y por lo tanto es lo más comunista que he escuchado.
No, pues entonces a la verga estamos todos usando el aire, somos unos comunistas de mierda. O sea, no tienen ni idea lo que es un bien económico.
Es que eso es lo que pasa, no hay fundamentos económicos.
Cabrón, yo además, siempre les voy a ver, yo me pongo yo como rasero hacia abajo, güey. Yo soy ingeniero.
No por eso.
Yo nunca he estudiado ciencias sociales, güey. Si yo lo entiendo, hecho, cualquiera fuiste, lo tiene que saber.
Tú fuiste el ingeniero que tocó la flauta, güey. Porque resulta que también está un poco más claro la parte de la importancia de la economía, porque los que éramos ancas, pues, además éramos economistas.
Ah, bueno, esa es la tradición rothbardiana del anarcocapitalismo, en llegar por el lado económico.
Sí, luego ya empezaron a los sociólogos. Y...
Perdón, pero hasta que no llegue un sociólogo chingón...
Jope.
Más chingón que Jope. Yo no mamen. O sea, en esto escuché a un chavo en la tienda de aquí abajo platicando, ligándose a una chavita de ahí, diciéndole, no, voy a estudiar sociología. Y yo así no le quería echar a perder su ligue diciéndole, huye. Huye, güey, porque todo socialista, exacto. Todo sociólogo se vuelve cagada. Pero bueno.
Pues así es todo.
Principios.
Sí, o sea, ahí está toda la cuestión, el conflicto es ese. No tienen fundamentos primero, no tienen principios, y eso era lo que llamamos liberzombie en aquel entonces. Pero entonces ahora se escudan en la idea de, no, es que nosotros somos pragmáticos, nosotros somos reformistas. No, vamos
y a además hay como una culpa a los ANCAPs, que en realidad somos nosotros, como que por nuestra culpa hubo una especie de retroceso y gente huyó de la libertad y salían espantados, cuando en realidad conocíamos a cinco changos.
Lo peor es que de eso nos acusaban los liberchochos y ahora los nuevos nos acusan de eso mismo.
¿Será que sí somos cagada? ¿Será
no,
eso?
No. Es que aparte es que ellos no quieren la acción política, como si el que acusa hiciera un chingo de acción.
A ver, a mí Melody, exacto, a mí Melody me mandó, no me acuerdo si Mitch, Miguel Arce, algún cabrón de esos, me estuvo contando de la pelea, ¿no? De que hablábamos nosotros de la acción política, de aquel, un tuit que puse hace algunos días.
Sí, sí.
Y donde todo el mundo le decía, como decía, pues es que no, y siguiéndole tirando mierda por lo de la acción política. Y el problema es que toda la gente que hace eso se entretiene cagoteándote, pero jamás ha intentado, jamás le ha buscado y jamás, no está haciendo acción política. Te cagotea porque tú no la quieres hacer. Es como Santos Mercado con el Banco de la Educación. O sea, no quiere hacer el Banco de la Educación, quiere platicar del Banco de la Educación. Esta gente no quiere hacer política, te quiere cagotear porque tú no estás haciendo acción política.
Sí, además es como darnos demasiado poder.
No,
como,
mames, si pudiéramos
como
hacer...
Como lo de, es que ustedes están destruyendo una trayectoria. No tiene no, ni al caso, ojalá y que pudieran a puro podcast destruir trayectorias de indeseables. Que dijeron, ¿ya viste? ¿Ya escuchaste a Pepe y a Hugo? Dijeron que AMLO es cagada y ya nadie votaba por AMLO.
No mames, sí, no, somos unos putos líderes de opinión.
Pero también se entran caps. En una escena reciente tuve que intervenir de manera un poco...
¿Brusca?
Brusca, sobre la idea de las mileizadas. Y creo que estamos cayendo en eso de más. O sea, la gente cree que puedes aplicar esa idea del ser el Milei de tu familia y que vas a así convencer a un montón de gente. Y entonces esto pasa sobre todo con los liber, no con los ANCAPs, pero con los liberzombies, bueno, también con los ANCAPs, pero con los liberzombies o con las nuevas generaciones que no necesariamente son zombies, esa es la escuela que están viendo ahora, la escuela de la descalificación y, como siempre, la escuela de no conocer los fundamentos, no conocer los principios y solamente decir cosas como, no, puta, es que Krugman tiene el pito corto.
Dice Sergio Mendiola, Torra se queja de no haber sabido administrar el cambio, pero se le pidió varias veces que atendiera a esta generación y decidió evadirse. No sé, ¿eso
no,
es cierto?
Pero él mismo él se está acusando, güey. O sea, de cierta forma lo está aceptando.
Bueno, sí, ¿no? O sea, hay varios problemas aquí, incluyendo algo que les va a suceder cuando lleguen a los 40. Hablando del tema de hoy, que es crisis de los 40. ¿Cómo es tu dicho, Pepe Torra? ¿Regresar a carpintería o cuál es el tema? Cuando te vas de un tema y luego tienes que estar regresando constantemente, hay una frase que dices.
Surfeo improvisado.
Surfeo improvisado. Entonces, el punto aquí es que ya lo olvidé. Sigan.
No, que Pepe está aceptando de cierta forma. No, no lo está aceptando. Nos están chalecando a todos, pero...
Yo dije, no supimos administrar el cambio.
O sea, lo están chalecando a todos, pero más bien es lo que él siente que él mismo no hizo.
A ver.
Confiamos en unos pocos de nuevas generaciones, evadimos formar a muchos que debimos haber formado y ahora estamos pagando la consecuencia de haber dejado que otros libertarios mediocres los formaran. Y sí. No, digo, estoy echándonos una flor ahí, llamándonos no mediocres.
No, no mediocres.
¿Pero no quedamos libertarios vulgares?
No, pero mi punto era...
muy vulgares.
Pero no mediocres.
A ver, pero es que nosotros, entre Cristo y Churchill, estábamos ofreciendo dolor, lágrimas, una espada, güey. Sangre y lágrimas y semen. O sea, les llegamos y no les íbamos a poder decir no.
Yo jamás he ofrecido semen a nadie.
Ay, sabes que sí. O sea, digo, a mí no, güey. Qué bueno.
Tú sabes.
Okay, pero seguro has ofrecido semen.
O sea, bueno, en la causa dices.
Güey, a ver, no me hagas hablar, Torra.
Okay. Ok.
Entonces, a ver, nosotros hemos llegado a ofrecerles. Jamás le dijimos, güey, tú vas a ser parte de un cambio. Y va a haber un delegado liberal. Y va a haber un delegado libertario. Y todo va a cambiar. Porque no somos unos pendejos mentirosos. Si tú llegas con alguien y le ofreces sangre, sudor y lágrimas. Y te vas a pelear con tu familia, güey. Porque vas a ser ANCAP. Y les vas a decir que son una puta mierda. Y les vas a tirar el argumento against me de Stefan Molyneux cuando era libertario. Obviamente, a ver, ¿quién le va a entrar a eso? Y en términos políticos, el que miente y miente bonito consigue los adeptos. La gente que tuvimos y que acercamos con nuestras promesas ANCAP, que son todas de dolor y frustración, pero de un chingo de reward en otros lados, supongo que ahí sigue, no sé. O sea, Omar es otro caso, güey. No sé, no entiendo. Pero el temeroso lo admite, ¿no? El temeroso es otra persona, no es Omar. El temeroso lo admite, él dijo, me da miedo la libertad, güey.
Sí.
Honestidad completa, ¿no?
Que viene siendo el prototipo de lo que vino después, güey. O sea, también es una cuestión de tiempo, ¿no, Hugo? Porque cuando yo empecé en el rollo este del libertarismo, de ser ANCAP y eso, se me hacía medio cercano las rotbardeadas. O sea, no había nada en medio y como que era muy a la mano, ¿ves? Estábamos en el siglo, en el otro siglo, bueno, ¿no? En el cambio de siglo y no se me hacía tan lejano. O sea, ahorita ya es casi 2020 y lo otro es 1970, güey.
Sí, es cierto. Sí, ahora estamos más lejos de Rothbard que cuando empezamos.
Ahora, la pregunta que de pronto me cae ahorita es, ¿por qué está de moda la sensatez?
Sobre todo entre los jóvenes. Los jóvenes no son sensatos. Por eso mi duda era si eran yuppies y se volvieron stock traders de repente todos. O sea, si ahora lo que quieren es vivir mejor como mis reyes y ya no les interesa cambiar el mundo y reventar madres. A ver, necesito decir lo que dice Sergio Mendiola. Porque...
Sí, discutiendo.
No, no está orateando, dice...
No dije orateando, dije discutiendo.
Perdón, yo asumí que estaba orateando, dice. Torras, bueno, no, perdón. ¿Se puede hacer el cambio de nuevo? Porque solo hay Hugo Torrismo Araujista, no hay más. Aquí de pendejo escuchándolos, justo porque siguen estando en la vanguardia y en la ruta de los principios. ¿Puede haber más? No. O se atiende la cuestión a un destiempo como es hoy, or else. Dice después, siguen existiendo los Hugos Bojorques en el mundo.
Pero aparte, el hugotorrismo araujista lo mató Hugo.
No mamen. El hugotorrismo araujista sigue tan vergas como siempre.
Lo mató Hugo. Sí, o sea, Hugo. Es más, lo negó. No, fue como tres veces.
A ver, si van a mamar con eso, expliquen.
El San Pedro
de la derecha.
A ver. O sea,
¿verdad que no nos vas a...? No, es que nosotros los ANCAPs... No, Hugo, tú nos vas a negar tres veces.
A ver. O sea, estamos siendo unos jotitos y no estamos queriendo retomar este pedo otra vez a pesar de quien le haya entrado o no. O sea, el hugotorrismo araujista... Esto es muy mamón que lo digamos así. Hugotorrismo araujista alfrediano.
No fuimos nosotros los que acuñaron el término.
¿Quién fue?
Fue Fernando Briseño.
De forma despectiva, ¿no? Como el término minarquista. Es que
sí,
ustedes
no, sí, solamente... Sí, nadie de ustedes, nadie más que ustedes va a ser ANCAP, el hugotorrismo araujista, que era el término original, luego incluimos a Alfredo porque ha estado ahí.
Porque siempre. No, porque aparte es parte del movimiento.
Sí, sí.
O sea, yo volteo y checo con ustedes tres a ver cuando tengo una conclusión, a ver si es una pendejada o no. Entonces, o sea, de eso se trata. A ver, la pregunta es, ¿somos tan jotitos de que, ok... No pegó. No le vendimos bien o mal a suficiente gente de la siguiente generación. O sea, ¿vamos a aplicar el Yoda o no? O sea, ¿cuál fue el Yoda?
Mira, pasa lo siguiente. Es como si nosotros nos hubiéramos tatuado en los 80s.
Sí.
Entonces traíamos tatuajes horribles.
Eso fue improvisado.
Horribles, como que... no te podías tatuar porque era de convictos.
Sí.
No, y aparte, o sea, no es que hubiera artistas de tatuaje, había cabrones
entonces,
por ahí.
Entonces tú quieres que los demás se tatúen, pero se tatúan ya en 2010. Ya no es lo mismo. O sea, sí me voy a tatuar, pero una salamandrita así que se vea cookies y...
Una salamandrita en el hombro que termine mordiéndome el pezón.
¿Tú quieres que se tatúe un ancla, güey?
Ay, cabrón. Qué buen ejemplo. Tienes toda la razón.
Un ancla.
O sea, sí lo hicieron y sí hubo impacto, pero no el que tú querías porque, pues, hay muchísimas otras fuerzas que están motivando a los chavos. O sea, ellos quieren, aparte están viendo que para su carrera, que para esto. Les toca aparte la época del buenondismo de ahora y lo políticamente correcto que a nosotros no nos tocó.
O sea, nosotros podemos decir negros putos y ellos ya no pueden, ¿no?
Sí, es correcto.
Es correcto.
Ahora, la pregunta es de dónde
nosotros
sacas...
podemos decir qué cosas.
Porque dice Mendiola y los Hugo Bojorques del mundo. Y sí. Mi pregunta es, ¿de dónde sacas a jóvenes que estén interesados en romperse la madre, en aprender, y iba a decir la disciplina, pero no es una disciplina, en aprender los fundamentos, en conocerlos, conocer y vivir y las... Y... Se fue la palabra.
Perdón, pero estamos... Lo voy a decir así de culero, güey. Pero estamos viviendo en un gran ensayo del concurso de Caminos de la Libertad.
Bueno, escríbanlo. Ya saben que pueden participar en el concurso de ensayo de Caminos de la Libertad para octubre. Cierra más o menos por ahí de agosto las entradas, así que todavía puede usted participar. $10,000 en juego nada más.
Sí, pero sin los $10,000. Nuestro mundo es un ensayo sin los $10,000. Ok. Dice Sergio que estamos siendo jotitos. Literal nos dijo.
No, ok, pero que a mí me digan dónde encuentro esos jóvenes que no quieren, o sea, que no están aquí por las becas, que no están aquí por los cargos, que no están aquí para ser figuras públicas.
Están aprendiendo otra cosa que no sea sociología, es que mira, ni ciencias políticas.
Ahí te va otra, Hugo. Cuando estábamos en lo de ser ANCAPs y todo ese rollo, no tenías el medio. Y ni el fin como para decir, voy a vivir de esto. O sea, lo hacías porque tú sabías que era lo correcto y no te imaginabas que por ejemplo, alguien pudiera vivir bien. Es como a una chamba de ahora, o sea, no existiera antes.
No, es muy sencillo, es como un deporte, güey. O sea, si empezaste a echar el pinche bat y la pelota porque ibas a ser profesional, probablemente, si esa era tu motivación, no te volviste nada. Tienes que hacerlo porque te gusta. O tienes que hacerlo porque te late el deporte, güey. O sea, si tú estás planteado entre, puta, contaduría, güey, o béisbol, güey. No, güey. O sea, obviamente esa decisión tomada así nunca vas a ser una gran estrella de nada. Tienes que hacerlo porque te gusta.
No, pero...
Y es muy hippie de mi parte decirlo así, pero sí.
Pero lo que te digo es lo siguiente. Cuando estábamos chavos, no existía puestos en camino, no existían...
No, a ver, pero no este
no
cabrón
no existía Students for Liberty. No había nada de eso en lo que tú te pudieras proyectar y decir, me voy a ir por ahí y medio que la voy a pegar. Y siempre hablábamos que solamente había un maestro o dos puestos de académicos en todas las universidades de México para seguirle con el rollo. Ahora de pronto ya hay más.
Algunos más, o sea, ya está. También este güey, el gurú de los students es profesor, ¿no? En Monterrey, ¿dónde chingados?
¿Quién?
El gurú de los students.
No sé de quién
es. Sergio algo, güey.
Ah, Sergio Martínez, sí.
Sí, es profesor, ¿no?
No, pero no es de los students, es de Se Busca.
Ah, perdón. El gurú de los Se Busca. Sí, es profesor de economía, ¿no?
Así es.
Pues sí, uno más, güey, pero pues, aún así siguen siendo como 10. Podrán ser 20, güey, podrán ser 100 para el caso. O sea, 100 académicos. Pero es que insisto, o sea, si le van... O sea, les puede ayudar para decir, no voy a terminar desempleado y hecho cagada por volverme liberal. Y no, si no heredo la plaza de Arturo Dam, güey, o de Katz, o de... ¿Quién más chingados?
Santos.
No, el otro güey. Como, sí, Santos también, pero... Es Katz, ¿no? Sí. El del Itam, ¿no?
Itam es Katz.
Ahora sí. Te voy a decir otra cosa, Hugo. También no irse a ninguno de esas salidas es la neta porque quisimos ser románticos de la libertad. O sea, no, pues yo la voy a seguir y no me importa.
O sea, quieres ser pinche rockstar, güey. No.
Me voy a seguir y yo y los principios y bla, bla, bla. Y mal que bien tengo otro trabajo. Y entonces te das la oportunidad de seguirlo. Pero yo creo que muchos de los chavos que ahorita están ahí en este rollo sí tienen planteado como que le quieren pegar a un partido, a una asociación.
No, claro, y uno tiene que voltear al movimiento de Estados Unidos, me parece. O sea, cuando ves quiénes son los celebritarians, se han cagado o no, o sea, hablando de los buenos celebritarians, como, no sé, tus ídolos, los Freedom Fiends.
No son mis ídolos.
O el Bad Quaker.
Bad Quaker sí es mi ídolo.
O los malos como Christopher Cantwell o Stefan Molyneux, que alguna vez fue bueno.
O como el de la barba, pinche.
Sí, Cantwell, ¿no?
No, el de la barba, el que iba a ser candidato y el de la marcha que estuvo en el bote, ahorita les digo, sí, bueno.
Bueno, ok, tienes a esos celebritarians, hasta John Stossel mismo, que lo hicieron trabajando, haciendo, o sea, vivieron la causa, lo hicieron por la causa en sí, por los principios, y luego se hicieron famosos, y luego tienes a los celebritarians que quisieron forzar ser celebritarians. como Amanda Billy Rock, como, bueno, esa generación de gente del
sí, como Objectivist Girl y esa gente.
Que al final terminaron, al menos...
Exacto, Kokesh, quedan... Adam Kokesh, me está contestando este Sergio Mendiola. Sí. Adam Kokesh, sí, ese güey, el que seguramente era sobrino de David Koresh y se cambió el nombre.
Las Amanda Billy Rocks quedaron olvidadas. No puedes forzar esa situación, es orgánica. ¿Dónde nos vimos nosotros en el momento? Pues yo no sé si esta gente voltee. A mí me dice, no, es que las nuevas generaciones, tanto los SFLs como los se busca gentes libres, dicen, no, es que a todos ustedes los admiran porque ustedes estaban antes. Yo creo que en parte es decirlo por darnos en el ego y que queramos ayudarles. Y otra es, si nos vieron ahí, si creyeron que nosotros... Nosotros no llegamos ahí forzando ese asunto. Estuvimos en un momento, en una coyuntura, la que nos llevó a si quieren a dar ponencias y eso. No somos celebridades, no somos... O sea, no...
Somos obreros del pinche Ethics of Liberty.
Sí, pues fue algo que se estuvo trabajando. Era parte del movimiento hacer, pero nada de eso fue forzado, pues. O sea, no es algo que estábamos pensando en vamos a hacernos famosos, vamos a hacernos ricos.
Por eso lo que te decía, no existía ese objetivo ni el medio. Tú no, dice... Porque, o sea, tu objetivo y tu medio eran otras cosas.
Dice Mendiola que esta gente llega sola. O sea, que la diferencia es que ahora puedes ser youtuber y terminar haciendo un video que dice fulanito de tal, como los miles del mundo. Fulanito de tal destruye a colectivista, destruye a socialista. No hemos hablado de Gloria tampoco.
Ahora, te voy a decir otra cosa, Hugo, que también... Cada segundo juega en contra nuestra. No es lo mismo que se nos hubieran acercado a los 30, que ya a los 40. Ya de pronto si tú ves a un chavo, es como, ¿cuántos años me lleva Santos? ¿20? ¿25? Es como si ahora yo veo a Santos. Ay, mira, tiene ese don tiene un movimiento. Yo voy, pero ya no lo veo como igual, ya lo veo muy ruco, cabrón. O sea, sí está... Sí está la onda ya no verte como, claro, como si fuera tu compañero de escuela.
Sí, eso le pasa a los chavos con Hugo, por ejemplo.
Sí,
con Hugo. Es a lo que quiero, o sea, llegar. Con Hugo, güey.
Es a lo que quiero llegar. que ahora, en este punto, yo creo que si quisiéramos hacer algo, ya no basta con esperarlo. Tendrías que ir y decirle, mira, fulanito de tal o fulanita de tal, por esto y por esto, te vamos a dar esta credencial simbólica, si tú quieres, de que tú eres parte de esta orden, donde tú eres aquel, güey. O sea, neta, síguele, vete por aquí, yo creo que tú tienes que hacer esto y esto y otro, porque entonces hay que hacer palanca en la experiencia que tenemos. Es que, nomás estamos siendo güeyes.
Sí, pero es que mi problema particular es, o sea, cómo lo... ¿Qué les vendes? Porque no les vas a mentir. Yo siento que SFL no, que se busca gente libre en algún momento, o sea, y no quiero decir que lo hicieron adrede, pero creo que se están creyendo una mentira con el tema político, es este pedo. Se están creyendo una mentira y se creyeron una mentira y ellos... SFL, SGBL, mierda. SGL. LGBT, güey. O sea, Libre Gente Busca Triana. O sea, sí les vendió una capacidad de figurar y a lo mejor en lo político y siendo que estaba Triana ahí, pues más aún. ¿Nosotros qué tenemos que ofrecerles? Y si les ofrecemos eso, ¿les ofrecemos principios? ¿Y les ofrecemos una puta claridad de vida más o menos? Hay gente que sí lo vende, para bien o para mal. Por ejemplo, los mormones venden eso, para bien o para mal. Los mormones lo que venden son principios inamovibles, güey. Pura pendejada, pero lo venden. Y lo venden muy bien. O sea, unos ANCAPs no podrían vender el NAP y lo que de ahí salga, sangre, sudor, lágrimas y semen. No sé por qué insisto con el semen.
Yo tampoco sé, la verdad es que...
Pero no, o sea, respóndame esa pregunta. ¿Será esa la opción? ¿Será eso en la crisis de los 40 decirles, oigan, el mundo va a seguir siendo estatista mientras yo me muera y tú te mueras y tus hijos se mueran, güey? Pero esto va a estar muy chingón. Y vas a poder pendejar a los demás.
Es que te digo, ya con 40 años encima, no se te acerca uno de 20 como de cuate.
Ah, es cierto, cierto.
O sea, ya no es lo mismo que cuando tenías tú 28 y el otro tenía 22. todavía te sientes cercano y como contemporáneo. Se siente no la distancia.
O sea, soy Santos Mercado, es lo que estás diciendo.
No, no siente la distancia. Ahora mismo ya uno de 20 te ve como Santos Mercado. Como cuando yo veía Santos Mercado. No, ya está bien grande ese ruco.
Tú siempre le has hablado de usted a...
Sí, porque pues yo lo veo yo ya viendo un Hugo, le yo hablaba de tú.
Yo le hablé de usted cuando no lo conocía, ya que lo conocí ya le hablaba de tú.
No, yo porque pues digo, güey, es otra generación, a mí no tengo que hablar de tú.
Igual soy un igualado, porque yo le hablo de tú a Mansueti, güey.
Y siendo que allá, yo tu pensé padrín. Que todo en Sudáquia hablaban de usted todos.
Estás hablando de Colombia, güey. Y Colombia, iba a decir algo malo de Colombia, pero ahorita nada... que puedas decir de Colombia va a ser peor que puedas decir de Venezuela, así que mejor me callo.
Yo pensaba que nada peor de que ya perdieron el juego.
El juego político lo perdieron hace mucho. No sé qué juego piensas.
Entonces es eso, mira, si quisiéramos, podríamos escarbarle ahí a lo que hay y llamarlos. O sea, decirle, ¿sabes qué, fulanito, sutanito, menganito? Nosotros mismos, digo, ya tenemos recursos como para decirle, les vamos a organizar algo y...
Les vamos a pagar unas cocas.
Acá en cortito.
Unas cocas y unas papas.
Wey. Acá en cortito y vengan.
Ahora, la respuesta de Mendiola habla sobre qué y ahora a dónde llega esta gente. O sea, canales de YouTube y grupos que se reúnen en la cámara, dijo.
O sea, a ver, aguanta. Canales de YouTube, va, güey. Grupos que se reúnen en la puta vida ha habido, realmente. Y es cada vez más inviable en la ciudad.
No, pues hay grupitos que se reúnen en la Cámara.
¿En la Cámara de Diputados?
Supongo, yo... Digo, si vas a hablar de principios, por favor.
O sea, si no odias al Estado y no te causa una cierta incomodidad reunirte en la Cámara de Diputados, yo no sé qué te puedo decir.
Sí, pero...
O sea, igual, esos güeyes nunca fueron al público.
Pasa lo siguiente también. Si no lo haces o si no lo hacemos, pues entonces también no los culpes a los chavos porque no hay a dónde putas madres llegar.
¡Auch!
Ok, el madrazo que da Eric.
¿O no? O sea, sí es cierto.
O sea, a ver. Esto es importante. Nosotros odiamos al Estado. Si hay unos güeyes queriéndose robar a los nuevos libertarios y llevarlos a la Cámara de Diputados, antes que estamos bien pendejos, porque no... No odiamos al Estado lo suficiente como para ir y decirles avecilla, ¿cómo es? Ovejitas negras. O sea, no mamen. ¿Qué están haciendo con los diputados? Eso nunca lo dijimos.
Es que no hay a dónde llegar. ¿Aquí van a llegar? ¿Van a tocarte a tu puerta?
No.
Van a decir, mira, creo que hay un señor que se llama Hugo, que así ya asado.
Pues los voy a sacar a escobazos, güey, porque soy un viejo. ¿Qué? Bueno, un tío.
El tío.
Un tío gruñón, güey.
Hugo tío enojón.
O sea, la conclusión es de que ya se fue todo a la mierda, güey.
No.
Y para esto reunimos Laia.
Los Freedom Fins tenían un dicho que era: Laughing while Western Civilization collapses. Y eso es Laia de repente, ¿no?
De algún modo.
Pues, a ver, debemos o debimos haber provisto una alternativa, o debemos proveer una alternativa a que los güeyes no los relumbren con la Cámara de Diputados. Y creo que ahí nos estamos dando poco crédito, en el sentido de que pensamos que si alguien nos lleva a la Cámara de Diputados para que se tomen una foto, segura estoy hablando contigo, para que si se tomen una foto enfrente con el fondo de las dos putas banderas de México, de putos México, con el puto escudo nacional de fondo y el lugar donde se crea toda la tiranía de este país, se sientan más libertarios que otra cosa. Y les estamos dando muy poco mérito en pensar que por ahí se deberían haber ido, porque yo cuando tenía la edad de ellos ya me cagaba en el Estado. Y antes de... Y tú también, Pepe Torra.
Sí. ¿Cuál es nuestra promesa? Ese es el gran problema. No tenemos una promesa. O sea, si de pronto a mí me llegaran estos jóvenes, los Hugos Bojorques, del que dice Mendiola que los Hugos Bojorques, yo... Hugo, lo conozco y no veo dónde sea él el como la quintesencia del discípulo. Y creo que es un jovencito que tiene ya resuelto absolutamente todo con su vida y no está buscando respuestas, pues.
Okay.
Pero, o sea, okay, la cosa es aquí, lo único que podemos ofrecer es...
semen.
Vas a conocer este asunto, vas a entenderlos, vas a vivir los principios, vas a conocer los fundamentos y tu vida va a ser esto. Pero no va, o sea, no tenemos cómo ofrecerles salarios, no tenemos cómo ofrecerles posiciones prestigio, en ningún lado, ni cómo ofrecerles nada más que eso. Y ahí está el punto, ¿quién quiere eso? Y luego es, ¿queremos liberales que quieran superformarse y ayudarlos a eso? ¿O queremos gente que no sea liberal y que... ¿dónde? O sea, es que lo ponen como que es muy fácil y como que los maltratamos y se van. Yo recuerdo que a la única gente que maltratamos fue a la que no quería trabajar, a la que realmente no se quiso comprometer, a la que se rehusaba a aprender los principios y ni siquiera eso. Porque el MLM hasta sus últimas fechas tiene gente que ni siquiera es liberal o libertaria. Ya. Bueno, ya no se diga libertaria.
A ver. Si... yo sigo pensando en nuestra falta de fe en gente que va llegando al libertarismo y que pudiera volverse ANCAP. ¿No será que el hecho de que nosotros los veamos y ofrecerles el ANCAPismo nos presenta una perspectiva para nosotros mismos pesimista? ¿No será una profecía autocumplida? O sea, si es suficientemente bueno para Eric, suficientemente bueno para Pepe Torres, suficientemente bueno para Hugo, y aquí estamos y somos mayormente felices en la puta vida. O sea, ¿por qué no habría de ser suficientemente bueno para cualquiera de esos güeyes? Porque
creo que hay un problema también de ignorancia al respecto de lo que el anarcocapitalismo es. Y la escena esta, Silvia Mercado, una liberal bastante bien formada, no conocía el anarcocapitalismo, no entendía qué éramos.
No entendí si éramos una especie de ultraliberales o si éramos distintos realmente.
¿Y qué pasó? De pronto se le intentó vender de forma civil de tu parte, de la mía. Y luego el incivilismo y las mileizadas fueron... esa es la carta de presentación que está dando el anarcocapitalismo en muchas ocasiones. Digo, con todo lo que me cae bien Alex, esa no es la forma de vender esto. Decirle ladrones a la gente. Decirle, ¿quieres impuestos? Paga los míos. ¿Cuándo hemos dicho eso nosotros? Y esos son los nuevos ANCAPs. Obviamente, cuando decían los Rodolfo Sosas... ¿Rodolfo Sosa?
Rodolfo Sosa es el que luego sí, ya... Sí,
sí, ¿no sí, es el candidato?
No, Rodolfo Sosa es el que decía que por nuestra culpa.
Rodolfo Sosa es el que no le gustamos porque tampoco le gustamos, ¿no? Pero el otro es Rodolfo
Santos.
Rodolfo Santos. O sea, Hugo González, Víctor Hugo Becerra con Esteban González dan a Hugo González. Rodolfo Sosa. Ajá.
¿Cómo estuvo eso?
Bueno. O sea, la mezcla de nombres y apellidos liberales, Rodolfo Santos, es la mezcla de Rodolfo Sosa con Santos Mercado.
O sea, y luego te quedas, y tal vez Rodolfo Sosa no estaba equivocado, pues no hablaba de nosotros tres, ni de Alfredo. Hablaba de esa otra raza de ANCAP que disfruta en tener la posición moral del Holger Dandau y de insultar al resto, de las mileizadas, pues. Y claro que eso es aliena, claro que ahuyenta.
O sea, lo del pito chico está muy bueno, está muy gracioso como para nosotros en nuestros pequeños círculos. Y mira que yo he sido, desde que aquella vez que Esteban me preguntó, ¿pero el podcast libertario es para libertarios o no, güey? Chinga su madre, sí, ¿por qué no, no? Pero no se trata solamente de eso. Tienes razón, nunca hemos dicho eso, tal vez. O sea, nunca nos hemos cagado en los... estas estatistas por el solo hecho de ser estatistas y les hemos dicho pendejos nada más porque sí.
O sea, probablemente lo hacemos en privado, pero jamás hemos...
No, pero en privado hacemos chistes de helicópteros y eso. Sí, sí, nosotros sí. Poquito, realmente.
Pero el punto es que luego esa es la carta de presentación. O sea, a mí, estamos hablando de una cena en la que se discutió la viabilidad del anarcocapitalismo y me encargaron balancear ahí la mesa y que hubiera menos ANCAPs que... Y obviamente todos están callados, perdón, tenía que balancear la mesa si no hubieras estado invitado como has estado invitado a todas las cenas. Pero al final la cuestión con Alex, para mí es vergonzoso. Digo, Alex, si me estás oyendo, te lo dije ahí en la mesa. Digo, no puede ser el tío loco que dice todos somos ladrones y no son ANCAPs o esa clase de cosas. Eso aliena, eso ahuyenta. Sé que es la segunda vez que lo digo, pero creo que es algo que no me había quedado claro en el punto. Si nosotros nunca, si bien sí no nos esforzamos en formar gente, entre los que los maltrataban, los que andaban con las liberpompis y Hugo.
Sí, qué fuerte. No sé, o sea, no, yo parece que estamos discutiendo ahorita la viabilidad de la técnica Milei, ¿no?
O sea, para mí probablemente funciona como un primer enganche, es lo que decía Rothbard, es el eslogan.
Lo que decía Block, o sea, hay gente que necesita el sartenazo en el hocico.
Pero funciona cuando estás en un canal en Televisión Nacional. No funciona insultar a
cara a cara.
Ajá, exacto. Eso nunca ha funcionado para convencer a nadie de nada. Si yo llego y te digo eres un pendejo, lo más probable es que no quieras escuchar lo que tengo que decir. A menos que realmente te consideres un pendejo. En cuyo caso dirás, sí, soy un pendejo.
Háblame más de eso. ok. Gloria Álvarez.
Es un producto del tiempo. O sea, para mí yo creo que... O sea, Gloria juega su papel, es exactamente lo que hace. Divulgadores ha habido siempre. Sí, no es una mujer con gran profundidad intelectual, pero no pretende serlo tampoco. El problema no es Gloria, el problema son los seguidores de Gloria. Los que endiosan a Gloria como si fuera... su mensaje no es incorrecto, es repetitivo, pero no es incorrecto.
Pero el mensaje político debe ser repetitivo. O sea, la propaganda es repetitiva.
O sea, es una máquina de propaganda y es una comunicadora. Creo que en otras ocasiones he sido mucho más duro, pero ya viendo el contexto en general, ella está haciendo un trabajo que nadie está haciendo y está enganchando nueva gente.
Buscando gente libre.
Ella es anarquista. O sea, ella es ANCAP. O al menos eso me parece, por cómo se refiere a los o sea, cualquier cosa es estatismo para ella. Entonces me parece como...
O sea, como nosotros, pues. Ajá. Cualquier cosa es estatismo, cualquier propiedad distinta de la privada es socialismo.
O sea, el problema es que la gente se está quedando con el eslogan. Y como decía Rothbard, necesitas el eslogan para enganchar a muchos y luego un espacio donde se pueda profundizar. Y ella misma, digo, esto ya no me consta, pero lo he oído de gente que se ha juntado con ella. Ella misma sabe que no es el vehículo sobre el cual profundiza. O sea, que no, ella no le va a dar seminarios a nadie sobre la causa.
Sí, pero yo siempre me he quedado con una duda sobre ese tema. Y es, ¿qué haces con los que no quieren profundizar? Por la razón que sea, güey. Y hay muchas muy válidas. Pero, o sea, porque puedes profundizar, o sea, yo mismo te lo digo. Tengo, o sea, un empleo, tengo algo que aprender y algo que hacer para tragar. Y tengo una actividad en la cual puedo profundizar. No puedo profundizar en todo.
Sí.
Puedo profundizar en esta mierda. Y si ya estás profundizando en la carpintería espacial, ya valió madre. Ya no vas a poder andar leyendo a Rothbard.
Sí, pero esa gente que no quiere, o sea, que nada más se dice libertaria porque oyó la idea, no está involucrada pues. En ninguna clase de movimiento. Y es como, pues yo voto por el PRI porque...
Es tan socialista, es tan libertaria como los socialistas que votan por el PG. O sea, que realmente no es que hayan estudiado dialéctica hegeliana, pero les gusta el pedo, les gusta robar y tal.
Ok. O sea, no todos tienen que ser... académicos por un lado, no todos
obviamente
tienen
no que y ser, esa es mi postura también,
no todos tienen que ser activistas, no todos tienen que estar involucrados hasta el cuello. Pues la cuestión es que los que quieren estar involucrados tienen que conocer los fundamentos y los principios, y hoy se está involucrando, o sea, hoy hay gente que se quiere involucrar sin conocer los principios ni los fundamentos.
Pero el problema con esta gente es que no puede sacar ninguna conclusión por sí misma porque no tiene los principios. Tiene que esperar que alguien se la diga.
Pero lo mismo, o sea, ¿Se las vamos a decir? ¿O estamos esperando que lleguen unos ANCAPs alienígenas ancestrales y les avienten ahí unos libros o se los
a nosotros se quién los inoculen nosotros, ¿quién de alguna nos la dijo? Forma, güey. Es que esa es la otra. ¿Nosotros cómo llegamos?
Sí, pero porque tampoco había.
A ver, si nosotros hay... cómo llegamos, pero nosotros sí decidimos meternos un poco más.
Pero sí, ya, pero imagínate, son tres de ¿cuántos? ¿De todos? ¿Cuatro de todos o cinco de todos?
10 de todos, güey. De todas maneras, son 10 contra todos.
Entonces, el rollo es ese. Si ya están en esta discusión, es van a hacer, vamos o van a hacer algo o nada. Entonces, nada más estamos haciéndole al cuento.
Perdón, les tengo que plantear esta pregunta. ¿Por qué tanta gente que va directo al ancapismo se pandea con tan poco? O sea, ¿por qué Rhodes? ¿Por qué es que estoy súper preocupado por cómo tu desmadre va a resolver la discriminación a los gays? O sea, ¿por qué la gente se cae? ¿Por qué desbaratan sus principios por preocupaciones tan pendejas?
Pues es que ni siquiera son principios, son ideas, son moditas que traes y aparentemente tienen una coherencia.
O sea, ¿por qué no le rascan como respetando el NAP y no asesinando personas?
Tú escuchas a Gloria y no por eso ya eres ANCAP, aunque puedas decir, vamos, que yo soy anarquista y eso. Pero realmente estás agarrando de segunda vuelta o tercera vuelta el anarcocapitalismo o lo que sea que ella exprese. Y eso no te hace ANCAP de nada. O sea, básicamente tú estás oyendo conclusiones de las cosas. No sabes por qué está diciendo eso. O sea, obviamente te va a parecer coherente, pero tú deberías de poder llegar a las conclusiones, que eso es lo que hace que tengas principios, que muchas veces tú no, nadie te la, ni las has leído, pero tú ya llegaste a las mismas conclusiones que otro ANCAP. Entonces, muchas veces yo ni leí ese libro, pero yo más o menos yo ya llegué a lo mismo. Y incluso puedes haber llegado hasta un poco más.
Anarquismo lógico le llamaba Eric antes.
Sí, le llamo. O sea, no tienes por qué estar en la parafernalia o saber toda la parafernalia de los anarquistas ni conocer a todos los libertarios. Mínimamente si vas a tener que leerte algo medio densón, porque por algún lado tienes que agarrar a Sir el principio del anarcocapitalismo. Si nosotros somos economistas, por ahí lo agarramos. Pero finalmente tienes que llegar a lo ético. Claro. ¿No?
Sí, sí. Fuck. Entonces, conclusión, hasta ahora seguimos fallando.
No, y una invitación. Si usted, amigo que nos escucha, quiere formarse mejor como libertario, acérquese a
arroba Ugons, arroba Pepe Torra, arroba Eric Araujo M.
Y arroba menos gobierno, o sea, hay un montón de gente que podría enseñarles, no necesariamente hacerse ANCAP, porque no es manda.
Bueno, aguanta, Esteban es ANCAP, lo dijo hace unos días.
Sí, pero es Esteban. hay un montón de gente que podría ayudarle, que podría orientarlo.
¿Es ANCAP?
Es primicia del Haya, Esteban es ANCAP.
Se asumió como ANCAP.
O sea, brindada la posibilidad de asociarse a alguno de los dos lados.
No. En su juicio dijo, bueno, es Esteban. No, necesariamente está en su juicio, pero pues, sí, o sea, se refirió a los ANCAPs como nosotros.
Ah, sí. Se puso del lado ANCAP.
Oui, de ANCAPs, así.
De la historia. Entonces, pues sí, eso. ¿Qué somos, pendejos o qué?
Ahora, lo que sí entienda es que profundizar no es cosa de ver un par de videos de Huerta en el YouTube.
No, o sea, necesariamente tienes que meterle algo. O sea, necesitas llegar al punto donde tú tienes una estructura coherente de principios y eso te hace poder llegar a conclusiones sin que tú necesariamente hayas leído algo a
decir. Y luego cuando te das cuenta que son las conclusiones de tus amigos ANCAPs, te vienes.
Ahora, hay un booklet en el que estoy trabajando con Fernando Briseño. Y me gustaría, para terminar este live en una nota mucho más alegre de la que estamos, en realidad no. Estoy trabajando en un booklet con Briseño que se titula Los 7 pecados mortales del libertarismo. Y me gustaría darles una repasada con ustedes a ver qué, ¿Qué opinión tienen?
Dale, dale. Esto es primicia, ¿verdad? Para sí, Libertad sí, sí, aquí sí, ahora. Sí.
Okay. Esto se va a estrenar probablemente en noviembre.
¿Pecados mortales de qué?
De libertarismo.
De libertarismo, ajá.
Así es. Entonces, bueno, el primer pecado mortal del libertarismo es...
¿Lo hicieron así como gula y todo eso?
Bueno, no necesariamente. Ahí hay como...
Ah, ok.
Ser un vago. Ser verga, un vago, sí. El primer pecado mortal del libertarismo.
Sí. Yo hoy puse mis requisitos de pareja en Twitter y decían que sea trabajadora y que no sea comunista.
Sí, lo vi.
Pero eso es algo verdaderamente importante. Porque cuando empiezas a analizar, porque cada quien se clava en lo que le late, la historia del anarquismo siempre fue como de gente trabajadora. O sea, no es del intelectual de universidad.
De hecho, los anarquistas, digo, más allá de los anarquistas capitalistas, los anarquistas en general, siempre comparados con los Omares del mundo, con los socialistas elitistas, siempre los anarquistas les tiraban pedo duro a los socialistas anarquistas, por vagos.
Pero, o sea, piensa usted, incluso los liberales un poco menos radicales, o sea, los Hayeks y los Friedmans y los Mises, era gente que estaba buscando la chuleta. A Mises ni siquiera lo contrataban en las universidades. Tenía que venderse, tenía que trabajar.
Y quiero hablar un poquito sobre eso también, llevándolo a los objetivistas. Ayn Rand yo la conocí como antagonista de Rothbard y así entré con ella. Y después los objetivistas, no Ayn Rand, los objetivistas me taparon el hocico. Porque desde Ángel Corro a los veintipoquitos años, hasta Carlos Maurer, hasta a lo mejor como Andrés Marquina, y hasta todos los objetivistas que conozco le chingan duro.
Todos empresarios.
O empleados, o trabajadores, o son... El negro que lo hicieron negro en la película. El asistente de Dagny Taggart.
Ya me acuerdo de nadie de esos nombres.
Bueno, el asistente de Dagny Taggart, que es el ejemplo de Ayn Rand, de un güey que no tiene por qué ser empresario, pero tiene ética de trabajo. Hasta los John Galt, bueno, John Galt no porque es Ayn Rand, pero hasta los Danconias o los Riordans del mundo. Entonces... Ese es un subconjunto de los libertarios.
O sea, si usted dice tener principios, si usted vive los principios del libertario, no puede ser...
No puede ser un vago, no mames.
Así es. Esto es ahorro, capitalismo, trabajo duro. Ok, pecado número 2. Hacerlo todo sobre drogas y sodomía.
Y sodomía.
A ver, querer ser ANCAP o libertario, pero estar... En los temas de la izquierda.
A ver, es querer ser libertario con el culo. Nada más, la cabeza nada.
Es como, son libertarios del cuerpo.
Sí, del cuello.
Es como cuando quiero hacer del cuerpo.
O sea, al final, la excusa que siempre se da entre libertarios para no solo defender la libertad económica, que es lo correcto, no solo, es que la libertad es una y no la podemos dividir. Y eso lo dice desde Mises... Hasta...
A ver, Alex dice la libertad es, ¿cómo es? Para todos siempre.
Desde Mises hasta Vargas Llosa, que es todo el espectro libertario al liberal más pragmático posible, es que la libertad... Y entonces cuando lo quieres volver solo sobre drogas y sodomía, lo estás haciendo mal. No estás defendiendo la libertad realmente. Pecado número 3. No tener vida personal. Esto es aparte de la causa.
O sea, incluso los libertarios de nuestros círculos más... O sea, Arteaga, pues. Tienen vida personal.
Sí.
O sea, juegan Magic the Gathering, tienen... O sea, la ponen, como dirían los argentinos. Sí. Y así.
Pero ¿quién comete ese pecado que no tenga vida personal?
No, hay muchísima gente que... O sea, sobre todo en las nuevas generaciones en las que comen, desayunan y cenan libertarismo y solo se juntan con liberales.
Sí, pero de entrada es que tampoco medio que por ahí eres vago. O sea,
no, claro.
Se junta con el otro.
O sea, pues si te estás negando en este...
O sea, dijo Cristo, el que me siga que se niegue a sí mismo.
No es bueno que el libertario esté solo.
Estás huyendo. A lo que va esto de no tener vida personal. Es que cuando estás en un círculo en el que únicamente son libres, se vuelve una, o sea, tu muestra sobre lo que es la realidad se vuelve tan sesgada que de pronto caes
En la elección del 2018 es como va a ganar
la falacia de las redes sociales. Es que todos ya...
Todo el mundo se dio cuenta que el PG es una mierda.
Que de pronto caes en el pecado número 6 y me voy a saltar y con el 6 cerramos. Porque cuando no tienes vida personal y solo te juntas con liberales y libertarios, ocurre el pecado número 6. Pensar que el triunfo del libertarismo es inminente.
Ay. ¿A poco es quien piensa que el triunfo del libertarismo es inminente?
Sí, y por lo mismo duran 6 meses y se van. Y
se van, exactamente. Ese es de hecho el subtítulo de eso es porque terminan desilusionados y abandonando el asunto. Y eso pasa cuando todo tu círculo es libertario. Dices, no mames, pues si todos son libertarios, veo mi Facebook, todos son libertarios, nadie va a votar por AMLO, ¿no? Eso es... Y es como, no, güey.
Yo no entiendo cómo la Secretaría de Haciendas no está en llamas, si todo el mundo es libertario.
Y entonces solamente estás confirmando y confirmando tu sesgo y confirmando tu sesgo. Dejas de contrastar ideas con la demás gente. Y caes en ese asunto en el que, bueno, ¿no? Pues ya, vamos ganando.
Yo hubiera puesto como uno... Yo creo que hay otro pecado que no han contemplado.
Ah, no, o sea, todavía nos faltan ahí otros tres.
Mira, pero no sé si lo tengas contemplado. Los dejo para el bucle. Uno a mí se me hace... Que es uno de los superpecados así muy gachos de los libertarios. Es que yo creo que es una falta de principios y de teoría que te hace ser libertario de superación personal, güey. O sea, tus tweets, lo que escribes en Facebook y todo es ahorra. O sea, la parte, ya no quiero decir ni siquiera pragmática, es principios, es como... Como, no sé qué cómo llamarle, es cuando tú empiezas a dar como consejos de vida, Marta de Bailescos, pero con libertarismo.
No, que fue lo que se convirtió el Puma capitalista, ¿no? O sea, de haber sido como una voz ahí medio reaccionaria, ahora la mitad de los posts son el consejo para el emprendedor.
Entonces es como un libertario de luz. O sea, ya empiezas a dar consejos de cómo vivir, de qué hacer, cómo tendrías que tener relaciones con tus padres, en tu trabajo. Eso ya no es libertarismo. O sea, ya no ni al caso.
Bueno, y con eso decretamos el final de este episodio de Libertad Aquí y Ahora. Yo soy Pepe Torra, arroba Pepe Torra en Twitter, y me acompañaron...
Hugo González, arroba Ugons, Rey de los Anarquistas.
Eric Araujo Martínez, arroba Eric Araujo M, el... ¿Qué?
Primer
libertario de México.
Hasta la próxima.